Muy buenos días, hermanos. Que el Señor os bendiga. Vamos a Isaías 53. Para aquellos que quizá habéis llegado tarde y no estáis informados, pues decir que estamos sufriendo un corte de suministro eléctrico por algún tipo de obra que están haciendo. Y bueno, quizá proceda presentar una pequeña queja a Iberdrola, porque es el segundo domingo consecutivo que nos lo hacen. Entonces, igual hay que recordarles que aquí hay una iglesia que necesita luz y que paga la luz religiosamente. Pero que sepáis que esa es la situación, ¿de acuerdo? En cualquier caso, como ha dicho Juan Pablo, pues si en esta mañana te sientes un poquito más incómodo por la falta de luz, por la falta de calefacción, pues puede recordar que apenas estamos experimentando el 2, el 3% de la incomodidad que viven cada día nuestros hermanos perseguidos. Así que eso nos ayuda un poquito a ponernos mejor en la piel de ellos. Y por cierto que el segundo sábado de noviembre por la tarde, como hacemos cada año, tendremos un tiempo especial de oración por la iglesia perseguida. El primer sábado de noviembre es la reunión de mujeres que ha anunciado mi esposa, y el segundo sábado tendremos la oración por la iglesia perseguida. Me estoy acordando ahora mismo, teníamos pendiente orar por, vamos a hacer una oración antes de empezar. Creo que os acordaréis de Rafa y Estefanía, estos queridos hermanos que estuvieron con nosotros bastante tiempo y que dejaron un gratísimo recuerdo entre nosotros. Entonces, la mamá de Estefanía está en estado crítico por la cuestión de la COVID. Entonces, ruego a algún hermano, alguna hermana, vamos a levantar oración a favor de la mamá de Estefanía y de esta familia, que el Señor esté obrando y consolando. Entonces, algún hermano, por favor, que levante su oración. Bien, entonces ya vamos a empezar. Estamos en Isaías 53. Este es el tercer mensaje que dedicamos a este cuarto cántico del siervo sufriente. Estamos avanzando al ritmo de un mensaje por párrafo en este cántico, así que nos queda este mensaje y dos mensajes más sobre este cuarto cántico. Estoy subrayando al comienzo de cada mensaje sobre este cántico, estoy subrayando el profeta, la intención, el tema en este texto. Me interesa mucho que todos podamos grabarlo, ¿no?, en la cabeza y en el corazón, dado que estamos ante el texto mesiánico más importante de todo el Antiguo Testamento. Así que cada vez que estoy predicando sobre este cuarto cántico, estoy recordando que el propósito del profeta a través del Espíritu es asombrarnos, mostrándonos la exaltación hasta lo sumo de aquel que fue humillado hasta lo sumo. El Espíritu de Dios que inspiró al profeta quiere que nos asombremos con la exaltación gloriosa de aquel que fue humillado hasta lo sumo. Hemos visto ya las dos primeras estrofas. La primera estrofa tiene que ver con la exaltación del Señor en 52:13, y aquí que mi siervo será prosperado. La segunda estrofa se centra en el rechazo y humillación de nuestro Señor Jesucristo, 53:1, quien ha creído a nuestro anuncio. Y esa tercera estrofa, que es la estrofa central de este cántico, por lo tanto es el núcleo, el meollo del cántico, en esta tercera estrofa el profeta nos explica el significado vicario del rechazo y de la humillación de Cristo. ¿Por qué era necesario que Cristo fuera rechazado? ¿Qué significado tiene su rechazo y su humillación? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo en la cruz con este Jesús llamado el Cristo? Y el profeta nos explica, nos aclara el significado vicario del rechazo y humillación de Cristo. Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. El título del mensaje de hoy es La obra vicaria de Cristo en la cruz. La obra vicaria de Cristo en la cruz. Y vamos a dividir el mensaje en cuatro puntos. En primer punto explicaremos el significado de vicario. ¿Qué significa vicario? Cuando decimos la obra vicaria de Cristo en la cruz, ¿qué significa el término vicario? En el segundo punto hablaremos sobre el lamentable estado del ser humano sin Cristo. En el tercer punto hablaremos sobre dos resultados gloriosos que encontramos aquí sobre la obra vicaria de Cristo. Y en el último punto nos centraremos en el precio abrumador que el Señor pagó en esta obra vicaria. Muy bien, vamos al primer punto del mensaje. Vamos a definir el término vicario. Estoy usando desde el comienzo de este mensaje de manera deliberada el término, el adjetivo vicario, vicaria. Entiendo que es una palabra que puede asustar un poquito a alguien. Seguramente alguien se estará aquí preguntando qué cosa es esa palabra, qué es eso de vicario. Bueno, en la epístola a los romanos, no vamos a ir ahí, en la epístola a los romanos, Pablo está escribiendo a hermanitos como tú y como yo. La epístola a los romanos no es un tratado teológico dirigido a teólogos o a pastores, sino que es una carta dirigida a una iglesia como la nuestra, por ejemplo. Y Pablo, en esta epístola a los romanos, no tiene ningún problema en llenar esta carta de todo tipo de términos teológicos. Habla de justificación, glorificación, santificación, predestinación, propiciación, un montón de palabras densas. Y parece que los hermanos, cuando recibieron esta carta, no se desmayaron cuando empezaron a escuchar todos esos términos. Bien, vivimos en un progresivo y cada vez más rápido e irreversible deterioro del lenguaje. Nuestro lenguaje se ha empobrecido de una manera sorprendente y lamentable por razones en las que no vamos a entrar ahora. Y eso tiene sus consecuencias también en la iglesia. Nos asustan las palabras raras, teológicas, y queremos que se nos dé en su lugar otra palabra más sencilla que signifique parecido. Lo que a nuestros hermanos en Roma hace 2000 años le parecía normal, a nosotros parece que nos produce pánico. Así pues, yo tengo toda la intención del mundo en cada vez que sea necesario usar el término teológico que proceda, explicándolo, porque creo que eso contribuye a nuestro enriquecimiento en todos los sentidos. Bien, ¿qué significa vicario? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del sacrificio vicario de Cristo en la cruz? Según la RAE, vicario significa que tiene las veces, el poder y las facultades de otra persona o, y esto es muy importante, o la sustituye. Que tiene las veces, el poder, las facultades de otra persona o la sustituye. Por tanto, un vicario es alguien que está legalmente autorizado a sustituir, a tomar el lugar de otra persona. Cuando hablamos de la obra vicaria de Cristo, lo que estamos diciendo es que Él, a través de su obediencia absoluta a la ley, obtuvo el poder y las facultades necesarias para sustituirnos a nosotros. ¿Sustituirnos dónde? Sustituirnos en la cruz. La horrenda muerte de Cristo en la cruz, bajo la ira de Dios, era la horrenda muerte que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Pero Cristo, de manera vicaria, nos sustituyó. Tomó nuestro lugar y recibió en nuestro lugar el castigo que nosotros merecíamos. Ahora quiero que me sigas en el texto para que veas conmigo el abrumador énfasis vicario que tiene este texto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. No fueron sus enfermedades lo que llevó Cristo en la cruz. Fueron tus enfermedades. Fueron mis enfermedades. En la cruz Cristo nos sustituyó para de manera vicaria en nuestro lugar llevar nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Él no llevó sus dolores, sino los tuyos, los míos, en nuestro lugar como sacrificio vicario. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Este nosotros lo tuvimos, se refiere al pueblo judío de manera específica. El profeta Isaías se está identificando con el pueblo judío y lo que nos dice es que cuando el pueblo judío vio a Jesús en aquella cruz, pensó que Jesús estaba sufriendo por sus pecados, por sus rebeliones, por ser un hombre blasfemo que pretendía ser Dios. Pero Isaías dice, no, nosotros lo tuvimos por eso, pero no, Él sufrió allí, fue herido por nuestras rebeliones. No fue porque Él era un rebelde, yo era el rebelde, yo merecía ser herido por Él. Pero Él, de forma vicaria, me sustituyó y tomó mi lugar. Molido por nuestros pecados, era yo quien debía ser molido hasta quedar hecho picadillo por mis pecados. Pero Él, de manera vicaria, tomó mi lugar, me sustituyó y fue molido por mis pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Era necesario un castigo que hiciera posible nuestra paz, que nos reconciliara con Dios. Él, de manera vicaria, tomó mi lugar, me sustituyó y llevó ese castigo. Y por último, en el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. No fue él el que se extravió, fuimos nosotros los que nos extraviamos, los que merecíamos el castigo por nuestro extravío, pero este castigo cayó sobre él. Este es el texto más impactante, abrumador de la Escritura acerca del sacrificio vicario de Cristo. Ahora sabes lo que significa sacrificio vicario. La ira de Dios por nuestro pecado, enfermedad, rebelión, extravío, que debía caer sobre mí, que debía caer sobre ti, cayó sobre él. No fueron sus enfermedades, no fue su dolor, no fue su rebelión, fue la tuya, fue la mía. Él tomó nuestro lugar como sacrificio vicario en aquella cruz. Segundo punto, vamos a describir el desgraciado estado del hombre sin Cristo. ¿Cuál es el estado del hombre que no tiene a Cristo, que todavía no ha venido a los pies de Cristo? ¿Cuál es tu estado, el mío, antes de que el Señor nos salvara? Nos preguntamos, ¿será que había algo noble, digno, encomiable en el ser humano como para que Cristo tomara nuestro lugar? ¿Será que éramos dignos, merecíamos que Cristo hiciera algo así? La respuesta categórica, lo sabemos, es no. No éramos dignos, no lo merecíamos. Este texto y el resto de la Escritura nos da un retrato robot horrible del ser humano sin Cristo. No solo no hay en él nada digno como para provocar que Cristo hiciera lo que hizo, sino todo lo contrario. El ser humano, sin Cristo, es una criatura repulsivamente pecadora a los ojos del Dios tres veces santo. Veamos cómo este texto retrata al pecador sin Cristo. Número uno, el hombre sin Cristo, el ser humano sin Cristo, es una criatura enferma. Volvemos a leer versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Si Cristo llevó nuestras enfermedades, significa que el ser humano es una criatura enferma. Primero, es una criatura enferma, por supuesto, en el plano físico. La caída de nuestros primeros padres da entrada a la muerte y el precursor de la muerte es la enfermedad. La raza humana ha sido asolada a lo largo de los siglos por todo tipo de azotes, plagas, enfermedades y pestes, como lo que ahora sufrimos con la COVID-19. Y todas y cada una de estas enfermedades, plagas y pestes gritan a una que el hombre es una criatura miserable caída. El hombre es alguien enfermo emocionalmente. Me remito a unas cifras que di el año pasado en el mensaje de Navidad acerca de lo profundamente enfermo emocionalmente que está el ser humano. En Álava se suicida una persona cada 17 días. Cada 17 días. En Euskadi, una cada 2 días. En España se producen 10 suicidios diarios. Hace 3 o 4 semanas, no mucho más, en el bloque de enfrente donde vivimos nosotros, una mujer de mediana edad, bien parecida, 2 hijos, esposo, se tiró por la ventana y se mató. Hace unos días, también el bloque enfrente de donde estudian nuestros hijos, también un hombre se tiró por la ventana. También se mató. Todos los especialistas en salud mental afirman sin dudar que la principal causa de absentismo laboral en muy poco tiempo será la depresión. La gente no puede levantarse ni de la cama para enfrentar la vida. Pero sobre todo el hombre es enfermo del pecado. La enfermedad física, los desajustes emocionales son solamente síntomas de la enfermedad por excelencia que azota a la raza humana, que es el pecado. Número dos, el hombre sin Cristo es una criatura sufriente. Sufrió nuestros dolores. A causa de la caída vivimos en un mundo lleno de sufrimiento, lleno de dolor. Todos sufrimos, también los creyentes, pero el pecador sin Cristo sufre doblemente. Sufre doblemente, primero, porque se expone a un mayor sufrimiento, a un mayor dolor al vivir de espaldas a Dios y su voluntad. Y por tanto, al tomar decisiones y perpetuar conductas que le acarrean dosis ingentes de dolor y sufrimiento. Pero también el pecador sin Cristo sufre más, porque en el sufrimiento no tiene consuelo. No tiene consuelo. Se deprime, tiene que ir a los antidepresivos, al psiquiatra y por último se tiene que tirar por la ventana. Tres, el ser humano sin Cristo es una criatura rebelde. Versículo 5. Al comienzo, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Versículo 8, la parte final del versículo 8. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Desde cierta óptica, la historia que recoge la Biblia no es sino la historia de una rebelión continuada de la raza humana contra Dios. Que Dios dice que no se puede comer del árbol prohibido, pues yo voy y como y a conciencia, sabiendo lo que hago, Adán. Que Dios ha dejado entrever con claridad suficiente que no es admisible un sacrificio sin derramamiento de sangre como medio para acercarse a Él, pues yo voy y ofrezco lo que me da la gana, un fruto de la tierra mismamente, porque yo lo valgo, Caín. Que Dios enseña la monogamia, pues yo me invento la bigamia. Y como me digas algo, te mato, que pachulo yo, Lamec. Que Dios dice que nos esparzamos por la tierra y la llenemos, pues de aquí no nos mueve ni el tato. Y levantamos una torre hasta los cielos para ver qué hay por ahí, Babel. Que Dios establece las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, pues nosotros vamos a casa de Lot para que nos saque a esos varones tan estupendos que acaban de llegar para que los conozcamos sexualmente. Y así suma y sigue hasta el infinito y más allá. La patética historia de la raza humana, nuestra patética historia antes de que Cristo nos salvara, es la de una rebelión continua. Y en pleno siglo XXI, sin duda, uno de los adjetivos que más define nuestra sociedad es rebeldía, una sociedad rebelde. Y si no, haz la prueba. Dile a alguien lo que tiene que hacer. ¿Fuera de la iglesia o dentro de la iglesia? Verás qué bien. Cuatro, el hombre sin Cristo es enemigo de Dios. Versículo 5. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Mientras el hombre se mantiene como rebelde pecador, se constituye en enemigo de Dios. Y por tanto, no conoce la paz, ni con Dios, ni por consiguiente con el prójimo. Está en enemistad con Dios, no conoce la paz verdadera, y al no disfrutar de la verdadera paz que es para con Dios, entra en conflicto constante con el prójimo. Y cinco, el hombre sin Cristo está extraviado. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El ser humano está absoluta y completamente perdido. Tenemos maravillosos sistemas de navegación aplicables al vehículo, aviones, artilugios espaciales, pero en lo que respecta a Dios, a pesar de toda nuestra ciencia y tecnología y a pesar de la proliferación de todo tipo de filosofías y religiones, lo cierto es que el ser humano está extraviado. Pablo dice, todos se desviaron y como consecuencia a una se hicieron inútiles. El ser humano está desviado, extraviado, al punto de ser absolutamente inútil para con Dios. Esta es la condición de la raza humana caída que la encontramos por doquier a lo largo de toda la Escritura. Enemigos de Dios, rebeldes, pecadores, enfermos de todo tipo de cosas, extraviados, horrible. El retrato del hombre sin Cristo. ¿Qué debería hacer el Dios tres veces santo con algo así? Pues aniquilarlo, ¿no? Desplegar todo su furor, toda su ira y aniquilarlo. ¿Pero qué hace? En vez de aniquilar la raza humana, prepara desde la eternidad un sacrificio vicario para redimir, para salvar al ser humano. Alguien, la bendita segunda persona de la Trinidad, que tome nuestro lugar y que sufra en nuestro lugar la ira de Dios que merecemos por nuestro pecado y rebelión. Y de esta manera, darnos salvación por la fe en este sacrificio. Hermanos, este es el increíble amor ágape incondicional de Dios, que a pesar de nuestro estado que es repulsivo a sus ojos, a pesar de nuestro estado caído que es repulsivo a sus ojos, a pesar de eso, en su amor ágape incondicional, que no tiene nada que ver con las emociones, sino con la firme decisión de Dios de rescatarnos, envía, prepara un sacrificio vicario para nuestro rescate, aunque no hay nada en ti ni nada en mí que lo merezca. Nada, hermano querido, que se te meta bien claro en la cabeza. Nada es nada. ¿Qué vio Dios en ti para salvarte? Nada. Él vio a Cristo, llevando tu enfermedad, llevando tu pecado, llevando tu rebelión en la cruz. Eso es lo que Él vio. Tercer punto. Dos resultados gloriosos de la obra vicaria de Cristo. La quinta estrofa, en la que tendremos oportunidad de abundar en un mes aproximadamente, nos habla acerca de otros resultados que la obra vicaria de Cristo tienen para nosotros y para el propio Cristo. Pero ahora, centrándonos en esta tercera estrofa, vamos a comentar los dos resultados principales que en esta estrofa encontramos, que se derivan de la obra vicaria de Cristo. El primero de estos resultados se llama sanidad, sanidad. Volvemos a leer versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Volvemos a leer versículo 5. La parte final del versículo 5, por su llaga fuimos nosotros curados. El primer resultado glorioso, maravilloso, precioso del sacrificio vicario de Cristo a favor de personas que no lo merecíamos es sanidad. Ahora nos preguntamos, ¿qué debemos entender por enfermedad en este texto? ¿Qué debemos entender por ser sanado en este texto? Por un lado, los llamados evangelistas de sanidad usan este texto casi exclusivamente para referirlo a la sanidad física, sanidad de la enfermedad física. En contraposición, en contrapartida, otros grupos evangélicos lo aplican exclusivamente a la enfermedad del pecado. Para los tales, Cristo en la cruz hizo expiación por nuestros pecados. Ciertamente Dios es soberano para sanar, si quiere, pero el texto no tiene relación con la enfermedad física. Así que estas son las dos posiciones que hay, ¿verdad? Para unos este texto tiene que ver solo con la enfermedad física, para otros tiene que ver solamente con la enfermedad del pecado. Nos preguntamos quién tiene razón, pues dependiendo de cómo lo veamos, tienen razón los dos o ninguno. Porque no se trata de ambas cosas, sino de no se trata de una de las dos, sino de ambas cosas. El texto apunta a las dos cosas. Si Cristo llevó en la cruz la enfermedad por excelencia, la enfermedad del pecado, entonces necesariamente llevó también la enfermedad física. ¿Por qué? Porque van de la mano. Enfermamos porque nuestros primeros padres pecaron contra Dios y de esta manera entró la muerte y entró la enfermedad. El pecado y la enfermedad van de la mano. No es posible que Cristo haga expiación del pecado y eso no tenga efecto sobre la enfermedad física. Así cuando Isaías dice, Él llevó nuestras enfermedades, está diciendo que al recibir el castigo por el pecado que nosotros merecíamos, Cristo provee medio de salud y sanidad, tanto espiritual como física. Vamos a ir a un par de textos que me habría gustado proyectar, pero no tenemos proyector. Poned un indicador aquí en Isaías. Vamos a Mateo 8, 16, porque una de las principales reglas de interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta a sí misma. Así que vamos a ver cómo la propia Biblia interpreta estos textos de Isaías. Mateo capítulo 8, versículo 16. O si os parece, arrancamos desde el 14. Mateo 8, 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este, postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y ahora observa lo que dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo ve en el ministerio de sanidades y ojo, y liberación. En el ministerio de sanidades y liberación de demonios de Cristo, el cumplimiento de lo profetizado por Isaías. Sabemos que lo que profetiza Isaías tiene que ver con la obra en la cruz. Pero Mateo se toma la libertad bajo la inspiración del Espíritu de aplicarlo también a su ministerio de sanidades y liberación. Por tanto, Mateo aquí se está enfocando en la sanidad física, en la liberación de demonios como la interpretación de lo dicho por Isaías. Pero vayamos ahora a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2, 24, dice así: Quien llevó, se refiere a Cristo, Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y fíjate cómo cita Isaías, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí Pedro también está citando a Isaías, pero aquí Pedro se está enfocando en la sanidad del pecado. Así pues, Mateo enfatiza la sanidad física. Pedro enfatiza la sanidad del pecado, porque ambos aspectos están implicados en la obra de Cristo. Gracias a la obra vicaria de Cristo, puedo ser sanado del pecado, que es mi principal problema, de su poder, de su corrupción, de sus consecuencias. Esto es lo fundamental. No hay otro lugar al que poder ir para ser sanado de la enfermedad del pecado y sus consecuencias. Él llevó mi enfermedad mortal del pecado en la cruz del Calvario. Si hay alguien en esta mañana que todavía no ha ido a los pies de Cristo, que todavía no ha ido a la cruz de Cristo, ve sin retrasarlo a la cruz del Calvario a pedir perdón por tus pecados, y en Cristo Dios te sanará de esa enfermedad mortal que es el pecado. Pero hermanos, también puedo ser sanado de la enfermedad física siempre que la sanidad física promueva mejor los propósitos de Dios y su gloria. Siempre y cuando promueva mejor los propósitos de Dios y su gloria. No quiero que nadie se sienta ofendido, pero te digo algo. Dios no está principalmente interesado en tu salud. Dios está principalmente interesado en sus propósitos eternos y su gloria. Este es el orden. Y si lo que mejor redunda en sus propósitos y su gloria es sanarte, te sanará. Y si lo que mejor redunda en sus propósitos y su gloria es no sanarte, no te sanará. Porque el interés de Dios principal son sus propósitos eternos y su gloria. Pero debemos recordar que sí hay provisión en cualquier caso en la cruz. Debemos ejercer más fe frente a la enfermedad física. Yo aquí quiero detenerme solamente un minutito. Hermanos, debemos ejercer un poquito más de fe, porque hay provisión en la cruz. Hermanos, nosotros como cristianos evangélicos pentecostales, nos gusta hablar de la sanidad física, de cómo creemos en la sanidad física y todo lo demás. Pero la verdad es que en cuanto tenemos una décima de fiebre, vamos al botiquín. Esa es la verdad. En cuanto nos duele mínimamente la cabeza, vamos al botiquín. Entonces, hay una inconsistencia entre lo que decimos que creemos y lo que vivimos. Y hermanos, por supuesto, sin hacer tonterías, pero creo que deberíamos ejercitar un poquito más la fe en la sabiduría de Dios, y acorde con la fe que cada uno tiene, deberíamos ejercitar un poquito más la fe frente a la enfermedad, si yo creo que Cristo también llevó mi enfermedad en la cruz. Hermanos, no tenemos que estar aterrados ante la COVID-19. Si yo creo que Cristo llevó en la cruz esto, no tengo que estar aterrado. Yo puedo confiar en Dios sin dejar de tomar las preceptivas medidas sanitarias para protegerme, pero tengo que confiar en Dios. Y tengo que descansar, hermano, en la soberanía de Dios. En la soberanía de Dios. Tú puedes encerrarte en tu casa, no salir hasta que haya vacuna, usar la mejor mascarilla, y con todo, si viene de Dios, vas a coger la COVID. Así de sencillo. Porque Dios es soberano. Entonces, hermanos, tenemos que descansar en la soberanía de Dios, que tiene todo en su control, y tenemos que descansar en la obra de Cristo en la cruz, que llevó mi enfermedad. Sé que es un tema delicado y sé que es un tema difícil, que el Señor nos ayude, porque creo que tenemos muy poca fe y muy poco descanso en Dios en esta área. Y tenemos que descansar y confiar en Dios un poco más. Vamos a la segunda obra que destaca este texto. Volvemos entonces a Isaías. La segunda obra, el segundo resultado de la obra vicaria en la cruz se llama paz. Versículo 5. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Todo el mundo habla de paz. Ya sabéis que no se habla de otra cosa cuando llega la Navidad y estamos relativamente cerca. Sin embargo, vivimos en un mundo con una enemistad creciente los unos con los otros. También di estas cifras el año pasado, las vuelvo a repetir. En España, 7 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio. 70%. 7 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio. Y por cierto, y hago aquí otro paréntesis, tristemente, dentro del pueblo evangélico, estamos cada vez más cerca de estas cifras también. Tenemos tasas de divorcio dentro del pueblo de Dios demasiado altas. Tenemos que examinar nuestras vidas. Hermano casado, hermana casada, examinemos nuestras vidas. ¿Cómo llevamos nuestros matrimonios? Si realmente Dios está gobernando mi matrimonio, si está gobernando en mi familia. Porque no puede ser que cada vez haya más divorcios entre los cristianos. Hermanos, tenemos que abandonar el dedo acusador al cónyuge y mirarnos a nosotros mismos y arrepentirnos nosotros de nuestros pecados, de aquello que daña nuestro matrimonio, de aquello que daña nuestro cónyuge. Pero tenemos que luchar, trabajar, humillarnos ante Dios para tener matrimonios más sanos, que glorifiquen más a Cristo. Cada 5 minutos hay un divorcio en España. 4.300 padres denunciaron a sus hijos por malos tratos. Padres denunciando a sus hijos por malos tratos. Y se cree que esto es apenas un 15% de los casos reales. La búsqueda de la paz se ve como un imposible, como una entelequia, como una ilusión inalcanzable. ¿Por qué? ¿Por qué parece tan difícil? ¿Por qué esta sociedad sin Cristo no puede encontrar la paz de la que habla? ¿Por qué? Porque no hay paz sin castigo. No hay paz sin castigo. ¿Puedes volver a leer versículo 5? El castigo de mi paz fue sobre él. Eso significa no hay paz sin castigo. Para que yo pudiera tener paz, tuvo que caer sobre Cristo el castigo. El problema de nuestra falta de paz con el prójimo tiene su raíz en la falta de paz con Dios. Somos pecadores y eso nos constituye en enemigos de Dios. Eso nos hace merecedores del castigo de Dios. Es el precio que hay que pagar por la paz. El castigo de Dios, la ira de Dios. La gloriosa noticia que nos deja este texto es que Cristo, de manera vicaria, pagó ese precio. El castigo que yo merecía cayó sobre Cristo. Pagó el precio y ahora sí, por la fe en Cristo, por la fe en lo que Cristo hizo en mi lugar, puedo tener paz con Dios y por consiguiente con el prójimo. Pon una señal y vamos a ir a un texto, si soy capaz de encontrarlo, porque lo tenía para la proyección y no lo anoté aquí, pero creo que lo podremos encontrar. A ver si es Colosenses. Sí, tiene que ser Colosenses. Colosenses, capítulo 1. Vamos a ir primero a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios 2, 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos y expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo
la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Ves cómo este texto una y otra vez asocia la paz con la obra de Cristo en la cruz? Cada vez se dan más charlas y más talleres, sobre todo en la sociedad, sobre técnicas de resolución de conflictos y cosas similares. Este tipo de talleres, de charlas, sirven para muy poco, por no decir para nada. La base esencial para la paz es paz con el Señor, y entonces tengo paz con mi prójimo. Si no hay esta paz con el Señor, todos los talleres del mundo sobre resolución de conflictos servirá de poco. Pues se hizo la luz, ¿no? ¿Tenemos luz? Aquí sí. Muy bien, el término hebreo para paz es shalom. Es un término que es mucho más amplio que el término castellano, que el término en lengua castellana. Os he hablado varias veces que nada tiene que ver lo que un judío, un hebreo entiende por paz, que lo que entendemos por nosotros. Shalom, cuando se habla de que el castigo de nuestro shalom cayó sobre él. Shalom implica cosas tales como confianza, seguridad, prosperidad, descanso, bienestar, la paz de Dios que podemos tener sobre la base del precio pagado por Cristo implica todas estas cosas. No significa que no tenemos problemas, claro que tenemos problemas, pero implica que en medio de cualquier problema experimentamos el glorioso shalom de Dios en nuestras vidas, porque el castigo ya fue pagado. Vamos al último punto. El precio de la obra vicaria de Cristo en la cruz. Volvemos a Isaías 53. El precio que pagó nuestro Señor. Podríamos mencionar varias cosas, pero os quiero llevar a una sola palabra que me gustaría que pidieras al Señor, que por la ayuda de su Espíritu se grabara en tu corazón. Una palabra que define lo que no se puede definir, porque no podemos expresar el precio que pagó el Señor en la cruz. Pero aquí hay una palabra que de alguna manera se acerca, y te rogaría que meditaras en esta palabra esta semana y que el Señor te ayude a grabarla en el corazón. Esta palabra está en el versículo 5. Es la palabra molido, molido, el precio que pagó Cristo por ti, por mí, en la cruz, molido. Él tuvo que ser molido para que tú tengas paz, para que tú tengas sanidad, molido. La palabra hebrea es daká. Daká significa aplastar, desmenuzar, majar, machacar, moler. El precio que pagó Cristo fue el de ser aplastado, desmenuzado en aquella cruz. Tú y yo tendríamos que haber sido aplastados. Yo tendría que haber sido desmenuzado, pero él, sacrificio vicario, fue aplastado por mí en aquella cruz. Este término, daká, aplastar, desmenuzar, está íntimamente relacionado con la palabra Getsemaní, donde nuestro Señor Jesucristo fue arrestado y donde sudó gotas de sangre. La palabra Getsemaní, y muchos lo sabéis, significa prensa de aceite. Getsemaní era un lugar donde se prensaba, donde se aplastaba, donde se molían las aceitunas para obtener aceite. Se usaba para ello una piedra de molino de 130 kilos y esta piedra de 130 kilos, al ser arrastrada por un asno, pasaba por sobre esas aceitunas y bajo esa tremenda presión de esos 130 kilos, la aceituna se prensaba, se aplastaba hasta quedar reducida a pulpa, extrayendo de esta manera todo el aceite. En Getsemaní, Cristo experimentó un prensado emocional brutal al punto de sudar sangre, lo cual ocurre en casos extremos de angustia. Pero en la cruz del Calvario, el prensado, la molienda fue total, hasta derramar bajo ese prensado la última gota de sangre para limpieza de tus pecados. Ahora, ¿quién hizo esto? ¿Quién fue el responsable de moler, de prensar, de aplastar a Cristo en aquella cruz? ¿Qué dice la parte final del versículo 6? Mas Yahvé cargó en él el pecado. ¿Qué dice el versículo 10? Con todo esto, Yahvé quiso quebrantarlo. Hermanos, no fueron los soldados romanos. Los soldados romanos solamente fueron los instrumentos. El agente último detrás es el Padre. La piedra de molino de peso infinito de su ira por nuestro pecado, por nuestra rebelión, por ser enemigos, que el Padre debía haber arrojado sobre mí, la arrojó sobre su Hijo, hasta molerlo, hasta desmenuzarlo por completo. Lo decimos una y otra vez, si quieres saber cuánto Dios te ama, mira la cruz. Si quieres saber, tener una idea peregrina solamente de cuánto Dios te ama, mira la cruz. Mira la cruz. Una pregunta. Papá, mamá, ¿arrojarías una piedra de molino de 100 kilos sobre tu hijo? Ni en la peor de tus pesadillas. ¿No es cierto? Ni en la peor de tus pesadillas harías algo así. Otra pregunta. ¿Quién crees que ama más a quién? ¿Crees que tú amas más a tu hijo o crees que el padre ama más al hijo? El amor del padre hacia el hijo es infinitamente mayor que tu amor hacia tu hijo. Y lo que tú no harías ni en la peor de tus pesadillas, lo hizo el Padre para salvarte, para rescatarte. Esa piedra de molino de peso infinito que llamamos la ira de Dios por el pecado, que debía caer sobre ti, el Padre la tomó, la arrojó sobre su Hijo y lo despedazó, porque era el único camino de salvación para ti y para mí. Solo mediante la fe en lo que ocurrió en la cruz podemos ser salvados de nuestro pecado. O vamos a la cruz o seremos despedazados. Confiamos que hemos ido a la cruz para encontrar salvación. Me gustaría que cerremos nuestros ojos y que el grupo de alabanza pase. Quiero que terminemos cantando ese precioso himno, O amor de Dios, brotando está, pero te pido que cierres tus ojos en tu asiento. Yo no sé cuál es tu situación en este lugar, en este día, pero si todavía no has ido a la cruz del Calvario, te digo que este es el día para que vayas a la cruz del Calvario a recibir perdón por tus pecados. Si no vas a la cruz del Calvario, la ira de Dios te despedazará a ti eternamente en el infierno. No hay otra alternativa. pero puedes ir hoy a la cruz del Calvario, porque ahí Cristo tomó tu lugar, llevó tu castigo, murió por ti para darte sanidad, para darte paz. Si en esta mañana hay alguien aquí que todavía no ha experimentado el perdón de los pecados, que todavía no ha ido a la cruz del Calvario, allí donde estás, con tus propias palabras, pídele al Señor que te perdone, pídele perdón por tus pecados, recíbelo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Y si ya lo has hecho, y la mayoría ya lo hemos hecho, en profunda adoración demos gracias al Señor en nuestro lugar, en nuestro asiento, por el precio que Él pagó por nuestro rescate.